Son las 12 de la mañana, las 11 en las Islas Canarias.
Servicios informativos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El Consejo de Ministros dará este viernes luz verde al Plan de Igualdad de Oportunidades 2014-2016, que girará en torno al emprendimiento, el empleo, la conciliación y la lucha contra la violencia machista. Además, prevé aprobar un real decreto que reforma la ley concursal para facilitar la financiación de empresas en situación preconcursal. Más noticias. El presidente de la Generalitat, Artur Mas, ha admitido este viernes que existe un equipo de trabajo tutelado por él mismo, que ya trabajan los pormenores operativos de la consulta de autodeterminación que el Ejecutivo catalán quiere convocar para el 9 de noviembre en Cataluña. Más noticias. El interventor del Estado, Joaquín Falomira, ha ratificado en el juicio por la primera pieza del caso Cooperación que los cuatro inmuebles adquiridos por la Fundación CIES se pagaron con las subvenciones que consiguió de la extinta Consellería de Solidaridad en el año 2008, cuando estaba dirigida por Rafael Blasco, porque la entidad no disponía de otros fondos para ello. El abogado de los exdirectores de presupuestos de la Junta de Andalucía, Antonio Vicente Lozano y Buenaventura Aguilera, ha pedido a la juez Mercedes Araya que se abstenga de intervenir en el caso de los expedientes de regulación de empleo irregulares. El consejero murciano de Educación, Formación y Empleo, Pedro Antonio Sánchez, ha anunciado este jueves que va a solicitar comparecer de nuevo y voluntariamente en el juzgado y cuanto antes para poder explicar al juez todas las cuentas. Y el Lehendakari Iñigo Urkullu ha defendido este viernes que la Comisión Internacional de Verificadores está formada por personas con una trayectoria de responsabilidad contrastada que realizan una gestión fiable y seria. Actualizamos la información en una hora.
Libertad FM. Somos información.
Sintoniza Libertad FM.
Hola, soy uno de los miles de niños que navegan cada día por Internet.
Hay mayores que se esconden en la red
para intercambiar fotos o mirarnos.
En Internet los niños necesitan que demos la cara por ellos. Envía un mensaje con la palabra donar al 28012 y ayúdales.
Fundación Aliados. Tu ayuda es mi voz.
La madre naturaleza ha creado una fórmula única para tu visión. Una mezcla suave y delicada, a base de elementos de la naturaleza tradicionales y milenarios, indicado para tu bienestar ocular y limpieza total de tus ojos. Llámanos y te informaremos, porque tu vista es tu mayor tesoro. Naturvision, en Sol Natura, 91-31-31-409.
¡Extra! 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 ¡Extra extraordinario! La revolución de la radio no va a venir aquí a presentarla a Jesús Vázquez. No le da tiempo. La revolución de la radio no va a ser interpretada en el Teatro Nacional por actores de la talla de Angelina Jolie, Brad Pitt o Lina Morgan. La revolución de la radio la hace Mentes Peligrosas. Y esto es Libertad FM.
Es entretenimiento.
Mamá, ¿cómo se apaga la radio? Me está dando miedo.
Hola, me llamo Pedro. Musicalmente no tengo rival. A ver, espérate a ver que me acuerdo yo. Sí. Y a partir de ahora os voy a traer todo lo relacionado con las ligas internacionales. ¿Dónde? A mi manera. Bueno, me voy a encargar. A ver, es que no me acuerdo. A ver, es que me lo he leído, estaba comiendo y no me acordaba. Espera, ¿quieres que lo lea otra vez? Vale, a ver. Espérate, voy a mirarlo a ver otra vez. Ah, vale. Hola, soy Pedro. Y te espero todas las noches a mi manera. Me conoces porque musicalmente no tengo rival. A partir de ahora me encargaré de la prensa internacional. Todo lo que ocurra fuera de nuestras fronteras te lo traeré cada noche en a mi manera. ¿Ha salido bien?
Nos quedamos sin palabras, ¿no? El enigma humano, evidentemente.
Libertad FM. Somos información.
Sintoniza Libertad FM.
a solo hora y media en coche. Asiste a los entrenamientos del deporte histórico de combate medieval. Castillo de Belmonte, Cuenca, tan cerca, 8 y 9 de marzo y 12 y 13 de abril. No esperes a que te lo cuenten.
Los pequeños momentos llenan las grandes vidas. Si quieres vivir momentos inolvidables, disfruta de un pastel Mildred. Magnífico bizcocho suave y esponjoso, relleno de kiwi, de limón, de naranja. El de mantequilla, una sensación única. O el de mármol, el único bizcocho con cobertura de chocolate belga. Pasteles Mildred, los de toda la vida.
Hola, soy Juan Pablo Montero y te espero todos los días de 1 a 2 de la tarde en Ventana Deportiva. Fútbol, baloncesto, golf, Fórmula 1, balonmano, tenis.
¿Y no hablamos de curling?
Sí, también hablamos de curling.
Pues me tienes todos los días a la 1 para escuchar Ventana Deportiva.
Recuerda, todos los días a partir de la 1 de la tarde te esperamos aquí en Ventana Deportiva.
Todos los sábados a la 1 en punto de la tarde se levanta el telón y Libertad FM presenta La Zarzuela, un programa dedicado íntegramente a su música, sus autores y cantantes y su más candente actualidad, revista lírica, ópera española y, por supuesto, zarzuela, con Luis Gutiérrez Serantes en Libertad FM.
Amos de Casa, el nuevo magazine para hombres y mujeres en el que encontrarás todas las ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica, además de ocio, cultura, compañía y buen humor. Amos de Casa, las mañanas de los domingos a partir de las 11, en Libertad FM.
¿El pavo está bien asado?
Lo cocina también. De hecho, está un poco quemada para mi gusto. No volvamos aquí nunca más.
Rebobina tu vinilo, cambia de horario. Ahora nos levantamos con humor, diversión y mucha música cada mañana de fin de semana desde las 7. Entrevistas, repaso a nuestro top 10. Recuerda, rebobina tu vinilo ahora sábados y domingos desde las 7. Escúchanos en Libertad FM y en nuestra red de emisoras.
Rebobina tu vinilo, Tony Díaz.
Libertad FM, somos música.
Si te gusta el mundo del automovilismo, no te puedes perder Sobre la Marcha. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde, Enrique Manzano y todo su equipo te presentan las últimas novedades del mundo del motor. Así que ya lo sabes, de 5 a 7 de la tarde, Sobre la Marcha, tu programa dedicado al mundo del motor y seguridad vial.
Las distintas capacidades no nos hacen diferentes. Tenemos mucho que contarles. Bienvenidos, un programa ejemplo de integración con espacios para toda la familia. Música, entrevistas, relatos y noticias, donde cabemos todos. Si crees que la integración es un derecho, no un reto, este es tu programa. Bienvenidos.
Horas de radio con Ezequiel Triñaque.
Amigo Carlos, un resumen de claro, que de Agatha Christie, pero hemos estado hablando horas.
Sí, la verdad que el perfil da para mucho, la verdad. Pues yo creo que como resumen me habría que destacar la enorme velocidad gráfica, donde podemos ver una rapidez mental, una capacidad para interactuar rápidamente con el entorno, muchísimas uniones, letra hiperligada, en donde incluso mayúsculas se unen con minúsculas, letras, palabras incluso, que indicaría esa fluidez verbal, esa capacidad para manejar la palabra, para moverse rápidamente en el entorno, esa inteligencia tipo deductiva o lógica, incluso, bueno, pues luego esos puntos de I que hemos mencionado antes, claro. Esos acentos, esos travesaños de T lanzados, que volver a insistir en esa rapidez, en ese carácter muy activo, tremendamente creador también, por otro lado, ansioso, por otro lado, con una cierta necesidad de sacar adelante los propios proyectos, arrebatándose, una inclinación a hacer la derecha, que indicaría necesidad de afectos y de individuo pasional, más que racional. Ciertas desigualdades métricas que vuelven a existir en esto, en donde esa pasión, esa emoción, quizá donde aparece ese genio creador. Y por otro lado, pues esa voluntad rectora que decíamos, ese autocontrol, ese genio también que puede aparecer en ocasiones, en donde se observan pues esos pequeños ángulos como gestos tipo de lo que son los golpes de sable en algunas barras de té, en alguna base de, de las letras, incluso esos renglones rectos, con una pauta muy fuerte que indicarían de alguna manera esa rectitud férrea.
Una pregunta moral muy rápida ya para terminar. Los dos personajes de fundamentales de Agatha Christie, tanto Mr. Marple como el Poirot, ¿se parecía a ella?
Yo creo que sí, que hay mucho de proyección personal, inconscientemente podría estar viéndose, y bueno, pues una mente desde luego muy activa que se anticipa a los acontecimientos, y esos dos detectives así lo hacían, colocaban dos piezas sobre el entorno y eran capaces de observar pues esas tramas psicológicas para, bueno, pues siempre con cierta limpieza, ¿verdad? Dejar esas pistas para que después el lector las encuentre, y de alguna manera yo creo que era así ella.
Interesantísimo. Carlos Rodríguez, profesor de grafología y psicólogo del Instituto Ipsigraf en la Avenida de América 4. Muchísimas gracias. El jueves que viene más. ¿Ya te he pensado algo?
El viernes que viene más. Pues sí, yo creo que quizá toca el turno a Dalí, otro gran creador.
¡Qué maravilla!
Con sus 623 firmas diferentes.
623 firmas distintas.
Lo cual hace difícil las peritaciones.
Pues amigos, empiecen a enterarse de algo y ya saben, Dalí el viernes que viene con nuestro amigo Carlos Rodríguez. Muchas gracias, Carlos.
Gracias a los dos.
José Manuel García Bautista, muy buenas, ¿cómo estás, amigo mío?
Compañero, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien.
Buenos y verdiblancos días.
Sí, verdiblancos, ¿por qué?
Bueno, porque como unos derbetivos, tú sabes.
Continuamente verdiblancos.
Continuamente verdiblancos, compañero. No es que sea daltónico.
¿Te ha parecido interesante lo de Agatha Christie?
Sí, además, yo tengo un misterio en torno a Agatha Christie.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
Los 11 días perdidos de Agatha Christie.
No lo has oído entero.
Claro, no lo he escuchado, porque es las cosas que tiene, compañero. Pero es curioso, porque la escritora tiene también sus particulares singularidades, como muy bien acompañado Carlos. Sí. Y bueno, la verdad es que no deja de ser curioso que los escritores, como fíjate, Sir Arthur Conan Doyle también. Que era un espiritista, creía en todo esto del espiritismo y demás, con lo cual. O Julio Verne, ¿verdad?, que también tenía esa capacidad de anticipación,
casi de adivinación, ¿verdad?
Casi, aunque yo creo que había realmente ciencia tras todo lo que él hablaba, pero la verdad es que es apasionante lo que habéis estado narrando y contando.
Y fíjate el año que viene, caramba, cómo estoy. La semana que viene Dalí, otro personaje realmente interesantísimo.
Con esa visión tan particular que tenía Dalí.
Nos lo pasaremos bien seguro.
También es un tipo interesante.
A ver, ¿y lo interesante tuyo de hoy, las emisoras de números u otra cosa?
Pues te voy a hablar de otra cosa.
Mejor.
Tengo que hablarte de las emisoras de número, porque quedamos en que íbamos a hablar.
Pero es que
durante toda la semana han estado surgiendo informaciones en torno a el hombre de Neandertal.
Anda, curiosísimo.
El enigma neandertal, que le dicen, y que han hecho que pues nuevamente se ponga un tema de actualidad, porque es complicado. El ser humano tiene la habilidad de desdeñar aquello que no logra entender. A nuestra ciencia actual le pasa. Y quizás es aquí un poco la crítica, ¿verdad? Pero es que el hombre de Neandertal tiene un misterio que es mayúscula, porque gobernaron este planeta nuestro durante decenas de miles de años.
Sí.
Era un portento físico, adaptable, inteligente. Se convirtieron en los máximos candidatos, diría yo, a erigirse como el ancestro más directo del hombre moderno, y de hecho así se creyó durante mucho tiempo, hasta que la ciencia concluyó que probablemente el hombre de Neandertal desapareció de forma tan abrupta como enigmática. Pero fíjate que eran individuos muy altos, llegaban y sobrepasaban en muchas ocasiones el 1,80 m, 1,90 m de estatura. Superaban los 130 kilos. Pese a esa estatura y ese peso, no le sobraba ni un gramo de grasa.
Es decir, no, eran, como los que estamos aquí prácticamente, ¿eh?
Eran terriblemente musculados, muy inteligentes, muy inteligentes. Y ahí viene el problema, que es que los neandertales pertenecían a otra humanidad, a otra cepa, digamos.
Sí.
Eran seres que surgieron en Eurasia hace unos 200.000 años. Y luego, pues hace aproximadamente unos 30.000 años, pues desaparecen. Sus abuelos, hace casi un millón de años fueron el hombre o los hombres de Atapuerca.
Sí.
Sus padres, hace 300.000, sería el Homo heidelbergensis. Y es curioso porque hará 40.000 años comienza a convivir con otra humanidad, que son los Homo sapiens.
Uh-huh.
Es decir,
bastante más endebles, además.
Más endebles, exactamente. Durante 10.000 años, el hombre de Neandertal y el Homo sapiens convive. Uh-huh. 10.000 años. Claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues que comienza a haber todo tipo de especulaciones en torno a ello. Lo primero es porque los neandertales se le tildaban de ser poco menos que bestias, pero sin embargo, fíjate, eran buenos cazadores, adiestraban a las fieras, establecían estrategias de caza, eran hombres dotados de un nivel de socialización bastante alto, fueron capaces de enterrar a sus difuntos, con lo cual hay un culto también a la muerte, fueron capaces de fabricar herramientas, de hacer fuego, de manejar conceptos matemáticos, de inventar instrumentos musicales, de inventar prendas para vestir y protegerse del frío, para ejecutar operaciones quirúrgicas. ¿Dónde están las bestias?
Sí, prácticamente.
Son un calco a lo que es el ser humano. Para colmo, la noticia que surge esta semana es que hablaban, se comunicaban entre sí. Y también eran capaces de comunicarse con los Homo sapiens.
De hecho, convivieron. Se ha demostrado que en el sur de la península no llegaron a convivir el Homo sapiens y el Neandertal, pero en cambio en el norte se ha demostrado que efectivamente, en el norte de la península ibérica, sí convivieron.
Pues fíjate que incluso te puedo decir que el problema surge en, o la idea que ahora mismo nos acerca al Homo sapiens, en la hibridación. Y esto surge a partir del año 1999, cuando se encuentra un esqueleto de un niño, de un niño de meses, hallado en el Valle del Apedo, en Portugal, que fue datado en 24.000 años. Es decir, 6.000 años después que el hombre de Neandertal desapareciera. Pero es que ese hallazgo contradecía los estudios genéticos que demostraban que los seres humanos modernos y los llamados hombres del frío, que eran los neandertales, no pertenecían a la misma especie. ¿Por qué? Porque de nuevo los estudios en ADN pusieron el contrapunto a los hallazgos arqueológicos. De hecho, se demostró a través del arqueólogo luso Joao Silao, pues que ese hombre de Neandertal tuvo una hibridación con el Homo sapiens, tal y como demuestra precisamente ese cuerpo de Portugal. Otros expertos, como Chris Stringle, que es el director, o era el director del Museo de Ciencias Naturales de Londres, investigaba también cómo aquel esqueleto dejaba las claras que había signos también de hibridación, sobre todo y más concretamente en la península ibérica. En la península ibérica convivieron ambas humanidades y se mezclaron, se hibridaron. Otro de los que también respondían esta misma línea era el profesor de la Universidad de Nuevo México en los Estados Unidos, Eric Trinkaus, el cual concluía que los neandertales habrían tenido una mezcla genética con el Homo sapiens y habría dado lugar pues a una raza híbrida entre ambos, que lo estarían demostrando hoy día los mismos exámenes genéticos. Para que nos hagamos una idea, la diferencia genética que había entre el hombre de Neandertal y el ser humano actual, el Homo sapiens, es de un 3,48%.
Oh,
es decir, muy poco. Uh-huh. Y es que hay que decir que no son las únicas pruebas, porque es que si nos vamos a unas excavaciones que hay en Croacia, en Vindilla,
sí,
pues nos encontramos con un yacimiento que está datado en 30.000 años y que también tiene el mismo problema, es decir, los restos son neandertales, se ven que eran capaces de cazar grandes animales en grupo, que tenían vestigios de elementos estéticos, que construían joyas, que hacían instrumentos musicales y que los antropólogos forenses pues se quedan mucho más sorprendidos cuando comprueban que habían desarrollado técnicas para curar las heridas. Si eso no fuera poco, se descubre que el neandertal tenía un hueso, el hioide, que es en forma de U, que lo tenemos en la garganta, el Homo sapiens, y que servía nada más y nada menos que para comunicarse.
Curioso.
Para colmo, eran más inteligentes que nosotros, porque su capacidad craneal era de mayor volumen.
Entonces, la pregunta del millón de dólares, ¿por qué nos impusimos al neandertal?
Aquí está el problema, ahí está el principal problema, que quizás el experto Fred Smith pues no iba desencaminado al decir que en esos 10.000 años de convivencia entre el Homo sapiens y el hombre de Neandertal, cuando ambos se habían mezclado, cuando ya había una hibridación bastante evidente, pues un virus, posiblemente un virus, quién sabe si también creado en esa nueva especie, en esa especie híbrida, comenzó a atacar a una especie pero no a la otra. Con lo cual se creó una especie de epidemia que hizo que, bueno, pues que quedaran reducidos al mínimo hasta que desaparecieron. Es más, el hombre moderno tiene un vestigio que es, dicen, heredado de los neandertales, que no es detectable en nuestro ADN, pero que sí es visible, y que es que estos hombres poseían un gen que se creía de exclusividad nuestra, y es el gen Ginger, que es el que codifica el pelo rojo, la piel clara y las pecas.
Uh-huh.
Esto nos une, esto es común, esto es patrón genético. Esto es una verdad inmutable. Es decir, que comenzamos a ver cómo hay todo un escenario donde los neandertales, que como digo, son noticias que están surgiendo durante el último mes, hay cuatro noticias que se han dado que la verdad es que sorprenden. Pero es que fíjate, si rebuscamos en los textos clásicos, tenemos por ejemplo a Lucrecio y a Plinio, dos de los historiadores del Imperio Romano, que nos hablan de seres humanos que habitaban, por ejemplo, en el Cáucaso, que eran altos y poderosos, de cejas huesudas, y que se escondían del hombre civilizado, que era, en teoría, aquel del Imperio Romano, y que huían de él. Pero es que también, si nos vamos, por ejemplo, a otra cronología en el sur de España, en este caso a Río Tinto, nos vamos a encontrar que se han hallado decenas de bustos tallados de hace al menos 2.000 años antes de Cristo.
Caramba.
2.000 años antes de Cristo, que aquí lo que había era la cultura preíbera, y en concreto en la zona de Andalucía estaban los turdetanos y los tartésicos. Pues bien, los tartésicos más allá de la leyenda, es decir, como pueblo histórico demostrada su existencia, independientemente de luego las raíces fenicias que le quedamos poner y otorgar. Pero es que seguimos caminando por esta curiosa historia y la ciencia, por ejemplo, no supo de estos gigantes hasta el año 1856, que fueron descubiertos en las proximidades de Neander, que está en Alemania, de ahí su nombre, Neandertal. Pero claro, ¿qué pintan las representaciones de la península ibérica, por ejemplo? ¿O qué pinta el niño de Portugal, que es un híbrido entre el Homo sapiens y el Neandertal? Pues evidentemente, pues que tenía este ámbito de actuación. Hay un antropólogo alemán llamado Marcel Homet, el cual localizó un individuo que tenía pocos dotes para el habla, porque había vivido aislado, que se llama Aso Basou, el cual tenía unos rasgos que eran alto, destacaba, sacaba un metro 1,86 tenía de estatura, cuando la media de su poblado era de 1,62 m. Fuerte, de pelo claro, sin embargo estamos en Marruecos, y se le tildó como un vestigio del hombre de Neandertal. Pero es que también hay otra investigación posterior que lleva a cabo el italiano Willy Basso, el cual descubre una población en una zona determinada de personas que tenían rasgos neandertales. Con todo ello, ¿pueden estar vivos? Evidentemente esto es una pregunta complicada.
De alguna forma se han lanzado algunas teorías, algunas leyendas con el tema de del hombre de las nieves, con el Bigfoot, con todos estos, de que podía ser quizás algún descendiente o algún neandertal que se hubiera quedado por ahí.
Sí, efectivamente hay criptozoólogos que apuntan hacia ese lado. Sin embargo, yo prefiero dejarlo ahí, apartarlo, porque quizás es mezclar mucha ciencia con ya una parte que se encuentra dentro del misterio.
Está claro.
Por ejemplo, el genetista británico Brian Stike, pues analizó un vello perteneciente, ahora que me lo recuerdas, a ese abominable hombre de las nieves, y el estudio del ADN que tenía dictaminó que se parecía más al ser humano, a un tipo de fósil viviente, que a un animal propio de aquellos lares, de aquellas montañas. En concreto, fíjate que también se da una circunstancia más curiosa, y es que en Burnanu, creo que se llama, es un homínido que se da en la zona de Pakistán, que se lleva observando pues desde siempre, que mide 1,70 de altura, y que su cuerpo, con la excepción del rostro, que está cubierto de vello, pues nos recuerda extrañamente a ese hombre de Neandertal. Hay un español afincado en París, el zoólogo Jordi Magraner, a la sazón investigador del Museo de Historia de París, que también ha dirigido varias expediciones a aquel lugar para tratar de localizar a los restos del Burnanu. Es decir, que sigue hoy día, pues dando este ser mucho que hablar, porque es que incluso los llamados almas rusos, se le ha tildado que pudieran ser un vestigio precisamente del hombre de Neandertal, y que viviría oculto. Claro, estamos en la era de Internet, casi lo sabemos todo, o creemos que lo sabemos todo.
Pero ten en cuenta que el hombre siempre ha creído que lo sabía todo, ¿no?
Claro, y es posible que haya una especie que se esconda, pues no lo sabemos, precisamente es ahí el misterio, ¿verdad? Hay otro investigador
Hay testimonios tan importantes de gente con tanto prestigio, como puede ser, por ejemplo, Pérez de Tudela, que él ha comentado que lo ha visto.
Claro, él estaba, tratando de coronar una cumbre,
sí, en Himalaya,
y llegó el momento en el que resbaló, cayó, él se creía morir, no tenía ganas de nada, y llegó un momento en el que tras caer, tras creerse morir, tras creerse desfallecer, pues dice que se le acercó un ser que él identificó con el Yeti. El investigador Boris Porchner estuvo en la zona del Cáucaso y Mongolia, y allí descubrió seres muy parecidos a los hombres, pero mucho más vigorosos, y que decían que eran precisamente los neandertales. O John Napier, director del Departamento de Biología de Primate del Smithsonian, el cual dice que no es imposible que haya descendientes de los neandertales que habiten zonas del este de Europa, de Siberia o de Mongolia. Y llegados a este extremo, hacemos una paradita para que nos dé ese fantástico reloj diseñado por Antonio Mingote de la Hora.
Pues ahora mismo, qué control, si es que yo contigo sobro. José Manuel, pues un momentito, vamos a ver la hora que es y ya nos despedimos, ¿vale?
Estupendo.
Un momentito.
Acaban de dar las 12:30 en el reloj diseñado por Mingote de la antigua relojería de la calle de la Sal. Su relojero le está esperando, desde hace más de 100 años, a pocos metros de la Plaza Mayor.
Bueno, Amigos, ya sabemos que comenzar algo nuevo siempre apetece mucho. Descubrir sensaciones nuevas también. Por eso les sugiero que se suban por primera vez a un BMW en Ibericar Cuzco, porque ahora con sus nuevas instalaciones en Raimundo Fernández Villaverde van a estar pendientes de ustedes, con los grandes profesionales que allí hay. Y de hecho, de lunes a viernes va a tener un horario interrumpido, los sábados hasta el mediodía y luego después por la tarde hasta las 8. Te invitamos a disfrutar de la gran exposición de vehículos que allá hay, de vehículos BMW. ¿Y dónde? Pues en Ibericar Cuzco, el concesionario oficial BMW, en la calle Raimundo Fernández Villaverde 45. José Manuel, amigo. José Manuel.
Después de esto, ¿qué más os puedo decir? Que sigue habiendo vestigios que podemos seguir encontrando en el norte de África, en Pakistán, sí, en los Urales, en el Cáucaso, en Rusia, en Turquía, en los Pirineos, en Vietnam, en Estados Unidos. Los restos de quién sabe si una parte genética del hombre moderno. ¿Quién sabe?
Hay dos cosas que, por supuesto, cambian continuamente y van a seguir cambiando. Y es la arqueología y, por supuesto, la historia.
Por supuesto, lo que pasa es que la historia la deberíamos de reescribir.
Sí, sí, claro.
Que sería lo interesante. Porque solamente reescribiendo la historia seremos conscientes de las meteduras de pata que el hombre moderno ha tenido. Porque ya se sabe, la historia la escriben siempre los vencedores, uh-huh, y no los vencidos. Y muchas veces se cometen tropelías en pro de esa misma historia.
Pero en ocasiones incluso se hace que primero la escriben efectivamente los vencedores y luego después lo escriben también los vencidos. Y al final una cosa intermedia no encuentras.
No, la verdad es que no. Esa es la gran tragedia de la historia, ¿verdad? De todas formas, tengámoslas presentes por aquella máxima que dice que quien no recuerda la historia pues puede
está
correr
condenado,
el riesgo, sí, de caer en los mismos errores, sí, del pasado.
Está claro. José Manuel García Bautista, ¿cómo llevas tus libros?
Pues muy bien, compañero, ¿sí? muy bien, ahí estamos ya trabajando en los siguientes y espero que pronto también haya novedades al respecto.
Pues a ver si nos cuentas, que estamos muy intrigados y con ganas de leerlos.
Por supuesto, compañero.
Amigo, muchísimas gracias por estar con nosotros, José Manuel García Bautista, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta la semana que viene, un abrazo fuerte.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Quiero saludar a alguien que ustedes ya conocen, que es Amargot Viguera. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Ezequiel.
Has estado una temporada sin poder venir por aquí, otras tenías muchas cosas que hacer y no has podido venir, pero ya te tenemos otra vez.
Sí, ya otra vez estoy de vuelta.
Qué alegría.
Muchas gracias.
Bueno, hoy solo quería saludarte y ya a partir de la semana que viene pues nos contarás cosas interesantísimas de todas las que tienes.
Muy encantada, de verdad, encantada, Ezequiel.
Pues la semana que viene aquí, ¿eh?
Sí. Te lo prometo.
Pues nos vemos.
No fallo.
Muchas gracias por haber venido hoy, aunque solo haya sido a saludarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias, Margot Viguera. Y de ahí pasamos a otra cosa rapidísimo, a Carmen Krecker.
Muy rápido.
Un minutito. Sé que hoy ha salido un libro nuevo.
No, por supuesto, efectivamente. Operación Quilates, editada por The Librum Tremens, de Fernando San Juan Bertet. Operación Quilates, ¿qué pasó realmente en el desastre de Anuel? Pues lo contamos y lo descubrimos.
Muy interesante, un libro realmente interesante y muy sugerible. Operación Quilates. Muy bien.
Horas de Radio con Ezequiel Triñaque.
Bueno, como saben ustedes, hoy ya es viernes, tenemos el fin de semana ahí al lado, un tiempo extraordinario que necesitamos muchísimo, aún quedan dos semanas para la primavera, pero bueno, se ha empezado a asomar ya y es algo que se agradece muchísimo. Y qué mejor que recibir a nuestra amiga Aurora Trenado para que nos cuente cómo podemos pasar este buen fin de semana.
Bueno, pues buenos días de nuevo a los que ya os he visto. Buenos días a todos los que me acabo de incorporar y os acabo de ver. Vamos a empezar escuchando algo muy chulo. Mira. Venga. ¿Os gusta cómo canta?
Mucho, mucho.
Bueno, pues es corresponde al musical Rapunzel. Por eso decía que era hoy vamos a hablar de una obra para toda la familia. La doncella de las trenzas de oro regresa al Teatro San Pol. Bueno, pues para hablar de ello tenemos a Natalia Jara, ella es la directora de la puesta en escena. Muy buenos días, Natalia.
Hola, buenos días.
Buenos días.
Bueno, pues es maravilloso lo que estamos escuchando. Yo digo que es una obra para toda la familia. ¿A partir de cuándo la vamos a poder ver en el Teatro San Pol?
Pues mira, la estrenamos el domingo por la mañana, pero ya desde este sábado por la tarde podéis venir a verla. A las 5:30 es la función, sábados y domingos, y luego normalmente los sábados y los domingos también a las 12 de la mañana. Este sábado no tenemos por la mañana, pero los demás sí.
Bueno, pues a partir del 8 de marzo hasta el 23, funciones a las
10. Bueno, lo hemos alargado.
Ah, la habéis alargado.
30,
ah, sí. eso es que está muy bien entonces, hasta el 30. Sí, sí. Tenemos todo el mes de marzo. Háblanos un poquito de esa puesta en escena. ¿Qué es lo que vamos a ver y cómo lo vamos a ver?
Bueno, pues vais a ver una adaptación bastante fiel del cuento de los hermanos Grimm, que es un cuento maravilloso y bueno, nosotros le hemos incluido algunas cositas como pues conejitos, ardillitas, un caballo muy gracioso andaluz que habla, en fin, canciones, bailes, cosas para que todos los niños, independientemente de la edad que tengan, disfruten de la obra, porque evidentemente un niño de 2 años pues quizá no entienda exactamente la historia hablada, digamos, ¿no? Con el cuento se lo habrán a lo mejor contado sus papás y lo entiende, viene a ver la función y entiende cosas, pero hay cosas que se pierden. Pero cuando hay canciones, hay bailes, los niños se quedan fascinados con unas luces maravillosas de Nicolás Fistel, que tenemos además ese privilegio de tenerle. Entonces, pueden venir niños desde bebés incluso, que vienen, hasta niños, pues eso, mayores, 12, 13 años, aunque ya a esa edad es más difícil traerles al teatro.
Natalia, estoy viendo fotografías del espectáculo Rapunzel con el pelo largo, como debe ser. El vestuario estoy viendo que es maravilloso.
Es muy bonito, es muy de cuento. Sí, es muy bonito, muy fiel a cómo va vestida en casi todos los montajes Rapunzel, como las niñas se lo imaginan. Todas las niñas hemos querido tener esa trenza larguísima y maravilloso, pelo rubio, y bueno, y sigue pasando, sigue ocurriendo. Da igual el tiempo que transcurra, los niños se siguen identificando con el príncipe valiente y el héroe, y las niñas con las princesas o las maravillosas damitas que tenemos en estos cuentos.
Pues es una obra de la compañía residente del Teatro San Pol, La Bicicleta. Reestrenáis Rapunzel, como digo, desde este fin de semana hasta final de mes en el Teatro San Pol, en la Plaza San Pol de Mar número 1. Las entradas ya están a la venta, la podemos adquirir, imagino, en taquillas y en y estoy viendo también que en el Corte Inglés.
En el Corte Inglés también, sí. Y bueno, aunque este fin de semana creo que por fin va a ser un tiempo agradable,
sí,
es una estupenda opción, porque además salís todavía prontito y aquí hay columpios cerca,
sí, es verdad,
y
sí,
es una zona muy bonita. Estamos al lado de Príncipe Pío, que también hay un centro comercial estupendo ahí, y enfrente de la Casa de Campo y de la Ermita de San Antonio de la Florida. O sea que
todo comodidad.
Sí.
Natalia, pues que tengáis un buen reestreno.
Muchísimas gracias.
Pues muchísimas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Y muchos éxitos.
Gracias.
Hasta luego.
Adiós.
Bueno, pues esa era la primera propuesta, una propuesta familiar, como digo, porque muy, muy esto nos gusta más a los mayores que a los niños, sí, eso sí, está sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, vamos con otra cosa un poquito diferente, no es para el fin de semana, pero sí para el 11 y 12 de marzo. Son las primeras jornadas en Madrid construyendo una nueva sociedad.
Nace
de la inquietud social actual y con estas jornadas se desea enfocar el trabajo y hacer efectivo un cambio en la sociedad. Unas jornadas para mostrar proyectos en lo que básicamente los seres humanos dejamos de competir para compartir y cooperar. Sí. Va a ser la ciudad escolar provincial de Madrid, en la carretera Colmenar Viejo, kilómetro 12800. Va a haber conferencias, va a haber un espacio para que distintas cooperativas los cuenten el proyecto que tienen ahora mismo vigente, un espacio para compartir cómo se han hecho realidad las iniciativas y proyectos, y además una red de creación de empleo. Hay precios muy ajustados, hay tarifas especiales para desempleados, 10 euros un día, 20 euros dos días, y además hay una página web donde podemos confirmar la asistencia, construyendo una nueva .wix.com. También está en Facebook. Ajá. Y hay un blog, creando una nueva sociedad, .blogspot.com.es.
Muy interesante, Laura.
Bueno, vamos a ir a pescar langostinos.
A pescar langostinos.
Sí, mira, es una cosa súper curiosa. Además, no hace falta que salgamos de Madrid. Es una iniciativa de Gamba Natural, que está en Medina del Campo, gambanatural.es.
Y sueltan del Manzanares y
no,
ya...
No. Bueno, se va a trasladar al restaurante Izamar, imagino que lo conoceréis, sí, claro. En San Sebastián de los Reyes. Sí, sí. Bueno, pues es una actividad para disfrutar en familia. Además, la diversión está asegurada, porque habrá un concurso.
te estás riendo tú.
Donde cada niño se va a llevar los langostinos capturados, eso sí, habrá que pescar a ciegas. Bueno, te cuento. La inscripción a la pesca y el concurso se consigue cuando compres medio kilo de langostinos frescos. Ajá. Pescados al momento, es decir, tienes los langostinos vivos, te lo pescan y te lo puedes llevar a un precio de 12,50, que está muy bien. Además, estas piezas se van a añadir a las capturadas, ¿vale? Entonces, hoy de 6 a 9, mañana de 11 a 2 y de 6 a 9 y el domingo por la mañana en Izamar podremos pescar. Con los ojos tapados, toda la familia podemos ir, adquieres el medio kilo y capturas los langostinos y los que pegues para ti.
¿Y cómo los coges?
Pues yo eso ya no lo sé.
Yo es que nunca he pescado un langostín.
Con un cazamariposas.
Y a ciegas, oye, a lo mejor
con un
no lo sé.
Caramba, claro.
Con la red. Yo creo que nos pondrán una red y habrá que... Bueno, claro. son
las famosas sacadoras de los pescadores, que son como cazamariposas, un poco más grandes.
Son gambas naturales. Además, en Izamar podemos quedarnos a comer, podemos pedir una ración de langostinos. Va a haber descuentos, así que bueno, pues a cazar langostinos naturales.
Habrá que confiar más en lo que nos pongan que lo que nosotros pesquemos.
Bueno, es una cosa súper divertida, sí, no me diréis que no.
Me parece divertidísimo.
Sobre todo
imaginándome alguno.
Pues podemos ir si os parece a todos. Vamos a hablar de solidaridad. En el Museo del Traje, esta tarde-noche, es una noche de magia y solidaridad para apoyar a las mujeres sin recursos. Sí. La gala es Actúa por las Madres, organizado por la Fundación Madrina y Unred Flying Doctors, cuyos beneficios serán destinados al apoyo al embarazo y el parto de mujeres sin recursos, tanto en España como en África subsahariana. Va a tener lugar en la Sala Jardín del Restaurante Café de Oriente del Museo del Traje esta noche. El donativo son 39 euros y, como digo, se va a destinar a todas estas cosas. Más información en facebook.com/actuaporlasmadres. El Museo del Traje está en la Avenida Juan de Herrera número 2, en Ciudad Universitaria, sí, ya sabéis, sí. Ahí muy cerquita de las universidades. Así que bueno, pues una gala diferente.
Sí, sí, y interesante también.
Vamos con una exposición que además se ha prorrogado, la Aurora de Morente. Aurora Carbonell, viuda de Morente, siempre ha realizado obras de arte en la intimidad. No solo se le conoce como bailaora, ni ha hecho innumerables colaboraciones vocales y rítmicas en la obra de Enrique Morente, sino que un poco en la intimidad estaban sus trabajos plásticos. Bueno, pues con esta exposición Aurora cumple una de las últimas voluntades del genio. Dicen que es la obra de arte más grande que se ha conocido nunca, pues de esta artista, porque es una artista. La exposición además se completa con tres performances que se desarrollarán en el mismo espacio de la exhibición, donde en ella participará acompañada de sus hijos Estrella, Soleá y José Enrique y de mucha más gente de la familia. Bueno, hasta el 9 de marzo en el Teatro Español, en el Salón de Té, de martes a sábado de 5 a 7 y cuarto y los domingos de 4 a 6 y media. Y además la exposición es gratuita.
¡Qué bien!
Sí, sí, sí.
¡Qué bien, fabuloso!
Sí, la verdad que está muy bien. Y vamos a terminar con una cosa, si te parece, también curiosa.
Pensé que era de comida.
No. Ya hemos hablado de comida. ¿Te parece poco las gambas al natural?
Sí, unas gambas naturales.
Sí, que además, cuando las veáis, es que os van a encantar. Yo estoy enamorada de las gambas naturales.
Y si te encaprichas con una y te la llevas a casa y dices, es que esta no me la como, esta me la llevo yo.
Yo las he visto vivas.
Es que tiene muy buena
yo
cara.
Las he visto vivas nadando. Además, no sé, una de las ferias, porque no las he probado, pero sí las he visto vivas. Te dan ganas de adoptar a todas.
Por eso, dice, mira.
Llevártelas a tu casa, son buenísimas.
Mira qué guapa. Y mira qué cara de buena gamba tiene esta gamba.
Es que todas tienen caras de buenas. Se estresan mucho, ¿eh?
¿Sabes que una de las tendencias actuales es precisamente los acuarios de gambas?
¿Ves?
Ah, pues yo, Pescanova, los congelados, ¿no?
Y son una preciosidad.
Congelados, no, hombre, estas vivas, que cuando verás...
Gambas de río.
Ahora, si por ejemplo se le caen los bigotes, que dicen que están estresadas. Eso lo aprendí cuando las...
Si se le caen los bigotes, que están estresadas.
Sí.
Caramba, pues mi suegra está más relajada.
Vaya. Su suegra no es una gamba.
Ah, yo no sé.
¿Cómo eres? Bueno, eso lo hacemos como que no lo has dicho.
Vale,
Del 7 al 9 de marzo llega el Dive Travel Show a Madrid, la mayor feria de buceo y turismo sostenible de España. Más de 200 expositores, entre los que se encuentran centros de buceo, turoperadores y oficinas de turismo de todo el mundo, que se darán cita en la sexta edición, que tendrá lugar en el Palacio de Cristal de la Casa de Campo. El país invitado es Honduras, las Islas Bahía como protagonista, y se va a hablar, por ejemplo, del snorkeling. Además, habrá un congreso internacional sobre tiburones y mantas.
¡Ay, qué bonito!
Sí, sí, que están pues en peligro.
Sí, sí, pues habrá que ir.
Va a haber exposiciones, va a haber arte. Bueno, 7 euros cuesta la entrada, válida para ambos días. Está muy, bien. Muy baratita. Hay una página web, www.lo voy a decir en castellano, divetravelshow.com.
¿Y por qué tienen que poner cosas tan raras, de verdad? Para
pues eso digo yo, por la feria del buceo y terminamos. Acabamos antes.
Aurora Trenado, muchísimas gracias.
De nada.
¿Tú vas a venir a la feria gourmet?
Yo me pasaré algún día.
Es que me
parece cuando acabéis de hacer todo, que solo tengáis la comida y solo tenga que comer.
Me parece que a nosotros nos desplazan.
Sí, ya lo sé. Me quedaré aquí sola sin disfrutar de vuestra compañía. Es una pena, estoy llorando ya por los
sin
rincones.
Comer ni beber nada.
Fíjate, qué pena. Eso es lo peor.
Muchísimas gracias, Aurora.
De nada, que paséis
buen fin de semana. Igualmente, adiós. Hasta luego. Eduardo, ¿y nos tocan tus caballitos?
Ojalá fueran míos.
Bueno, poco a poco.
Ojalá fueran
a base de apuestas conseguirá ganar dinero y tendrá un caballito.
El día me lo pensaba, apuesto.
De momento ya tienes una gamba casi ya...
Sí.
Sí, sí.
¿Me la vas a dar tú?
Hombre, claro, yo de las que pesqué, que serán muchas, me sobrará alguna.
Tú sí que eres un gamba.
Y las que no quiera adoptar, te las doy a ti.
Vale.
Además te doy macho y hembra para que se reproduzcan.
Sí. Oye, claro, es verdad que es una tendencia actual en las mascotas el tener acuarios con gambas. Sí.
Hubo una temporada que dio mucho por la merluza también, ¿te acuerdas?
Tú eres tonto.
Venga, hablando de caballos, que va a hacer buen tiempo.
Bueno, pues vamos a tener un día fenomenal, esos son los pronósticos del tiempo, para disfrute de todos los espectadores de las carreras de caballos que se van a dar este domingo, día 9, y empezarán las carreras a las 12, la primera de ellas, a las 12 del mediodía, con lo cual, bueno, pues es un momento muy bonito para pasar una buena mañana, un buen fin de mañana, y además tomarse ahí un aperitivo y demás. Vamos a empezar con una carrera, sobre 1.400 metros, con pocos caballos, 5 solo matriculados, en los que 2 sobresalen por encima de todo. Por peso, el número 4, Caretas, y en segundo lugar, Azabache. Pero yo el pronóstico lo voy a dar al revés. Primero Azabache, número 1, y segundo Caretas, porque Caretas lleva tiempo sin correr, bastante tiempo sin correr. Y aunque sale muy en peso, pues yo creo que le costará coger el ritmo de competición.
Vale, vale.
Y nos vamos a la segunda carrera, también cortita de participantes, 6 son los que están matriculados, y aquí pues otros 2, aquí sí que no voy a hacer ningún distingo entre ninguno de los 2, porque los 2 me salen muy bien de peso, y bueno, pues el número 1 y el número 3, Holly Highland, y el número 3, Buscavidas, que ya el otro día salía favorito, le dábamos como favorito,
corrió mal, pero ya con una carrera en el cuerpo y bajando un poco la distancia, que yo creo que es lo que le hizo más daño, y sin barro, pues yo creo que Buscavidas puede estar perfectamente, si no ganando, en la gemela con, ya digo, el número uno, Holly Highland, que es, yo creo que un magnífico caballo que va a dar muchas satisfacciones este año a sus propietarios y a su preparador. Y nos vamos a la tercera, ya aquí corren 11 caballitos, o por lo menos están matriculados, y aquí hay dos caballos que me gustan por encima de los demás, que son el número 5, Winkleside, y el número 1, Argos. Uh-huh. Y luego para una colocación también, pues el número 4, Samsara. Son 1.600 metros que se van a correr de verdad, y es un handicap, segunda parte, en la que todos intentan ganar para pagarse el pienso, como es lógico. Vamos a la cuarta carrera.
Hombre, de todas formas, aunque no ganen, también les dan de comer, pobrecillos.
Sí, 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 no les dan de comer, ¿no? Pero que si se ganan el pienso, pues mejor para los propietarios.
Pero eso va aquello de la sopa boba, que siempre tiene eso aquel. No, tú sigue.
Pues la cuarta carrera es la primera parte de Handicap. Es un premio destinado al ilustre ingeniero, autor de las gradas y de la visera del hipódromo de Zarzuela, que es famoso por su... por su esbeltez y demás. Y aquí van a correr sobre 1.600 metros 10 caballos, de los cuales voy a dar a 3, también como en la carrera segunda, sin ningún distingo entre los 3.
No, porque cualquiera
de ellos puede ganar, hay que jugarse a los 3 para coger la gemela. Y son el número 1, Volcánico, el número 3, Don Fernando Hub, que viene de estar en forma y demás. Volcánico sería el ganador claro de la carrera si no fuera porque hace más de un año que no corre. Pero de todas maneras, bueno, creo que está entrenando bastante bien y de peso me sale superior. También me gusta mucho, porque también me sale muy en peso, Robertino Star, y que es el número 9. Uh-huh. De tal manera que números 1, 3 y 9, sin distingo...
Son los favoritos.
Son los favoritos, sí. Y nos vamos ya a la última carrera, una carrera que está dotada con 1,5 millones de las antiguas pesetas al ganador, es decir, 9.000 euros, es la Asociación Hipódromos de España, sobre 1.800 metros, y en las que hay dos caballos, Fortune, que fue ganador del Derby de 2012, del Derby español de 2012, un grandísimo caballo, que luego ha estado lesionado, estuvo mucho tiempo lesionado, debutó nuevamente en Dos Hermanas ganando con soltura y viene a correr esta carrera sobre 1.800 metros y yo creo que tiene la primera probabilidad para ganar la carrera. Y en segundo lugar, otro caballo que me gusta muchísimo y que podría poner de acuerdo al otro si se despista un poquito, que es el número 3, Bear Prince. Y con estos pues haríamos una quíntuple, que sería pues los números 4 en la primera carrera, 1 y 3 en la segunda, 1 y 5 en la tercera, 1, 3 y 9 en la cuarta, 1 y 2 como ganadores de la quinta y los mismos 1 y 2 como segundos de la quinta. Y esto serían 24 apuestas, que serían 24 euros. Y como hay un fondo de 15.000 euros para sumar...
Un dinerito más rico.
Pues oye, pues mira, a lo mejor para las
para gambas. eso. Para gambas ya da, ¿no?
En todo caso, el que vaya al hipódromo va a disfrutar de un día estupendo y con un poquito de suerte. Y si sigue en la racha nuestra de pronósticos y nos siguen a nosotros, pues que ganarán algo más para gambas. O sea que, bueno,
que eso nunca viene mal.
Que no viene mal.
Nunca viene mal. Eduardo, muchísimas gracias.
A galopar.
Nos vemos el lunes.
Si no queda más remedio.
Si no queda más remedio.
Aunque no te lo prometo.
Manuel Sánchez Montañés, me despido otra vez de ti. Muchas gracias por haber venido. Un auténtico placer.
Igualmente.
Nuestra amiga Margot Viguera, que ya la hemos recuperado para nuestro programa. Una persona que realmente nos va a echar una mano tremenda en este programa.
Tremenda, tremenda. Una tremenda. Mano tremenda.
Y nuestro psicólogo y grafólogo de cabecera, Carlos Rodríguez. Muchísimas gracias por haber venido.
Gracias a vosotros.
Carlos Gómez, que está ahí con sus aparatos y sus cosas, que también se va de fin de semana como todos, y yo que también voy de semana, porque claro, ¿qué se va a hacer? La verdad es que con este equipo, qué fácil es hacer un programa de radio, es realmente fácil. El lunes estaremos en la Feria del Gourmet en IFEMA, y seguro que lo pasamos muy bien. Y les contaremos cosas de comida, cosas de grandes profesionales, y de cosas auténticamente exquisitas para comer y beber, algo que nos interesa muchísimo a todos. Amigos, pasen un buen fin de semana, el tiempo va a acompañar, disfrútenlo, descansen y diviértanse. Hasta el lunes, amigos, un abrazo muy fuerte de Ezequiel Triñaque. Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me.
Kid, and they'll rat on you. The family niggas will rat on you. That's why we gotta be prepared to take whoever out we need to. Get you now.
Horas de Radio, el magazine que no le dejará indiferente. Horas de Radio, de lunes a viernes de 11 a 1 del mediodía.
Todo lo que se pueda imaginar lo encontrará con nosotros. No se olvide, Horas de Radio,